Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, amigas, continuamos con esta cobertura especial, este esfuerzo informativo de Línea Abierta y Radio Bilingüe hacia el voto 2024. Yo soy Gerardo Guzmán, en compañía en esta conducción especial de Chelis López. Chelis, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Gerardo? Bien, aquí estamos en esta emisión especial de parte de nuestra serie hacia el voto 2024, Gerardo, para echarle un vistazo a los resultados hasta ahora, qué significan, hacia dónde vamos en noviembre.
Es el día después de la mayor jornada de primarias y por eso contamos con periodistas, analistas, todos ellos comentan sobre las cifras de la votación, los sondeos, porque las primarias presidenciales del supermartes, junto con una serie de contiendas legislativas en distritos clave, muchas de ellas pues están por definirse, ofrecieron la visión más amplia hasta el momento de las preferencias de los votantes de ambos partidos de cara a las elecciones del 2024. Como saben ustedes, Donald Trump y Joe Biden acumularon suficientes victorias para decir que son los protagonistas de esta elección. Pero en el lado republicano hay una situación interesante que arrojan precisamente los votos. Donald Trump arrasó, pero tiene ciertas debilidades. Nikki Haley formalizó su salida de la carrera, pero sin anunciar su respaldo a Donald Trump. Lo que sí dijo es que Trump deberá luchar por esos republicanos que votaron por ella. Esto es importante porque ocultas dentro de las victorias, a menudo dominantes de Trump en todo el estado, este martes, hay señales de vulnerabilidad para este noviembre. Mostró algo de la misma debilidad en las dinámicas suburbanas que le costaron la Casa Blanca en el 2020. Del lado demócrata, Joe Biden, que también salió victorioso tras las elecciones de ayer, hubo ciertas luces intermitentes para un presidente que está luchando para reunir a todo su partido detrás de él. Casi el 20% de los demócratas en Minnesota votaron por no comprometidos en un aparente voto de protesta contra el apoyo de Joe Biden a la respuesta militar de Israel al ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre. Biden ganó menos de 2/3 de los votos en el condado de Hennepin, hogar de Minneapolis, y también en Colorado hubo un 8% de votación también no comprometida, y en otros lugares como Carolina del Norte sucedió algo similar. Pero en esta cobertura especial, Chelis, vamos a recorrer distintos lugares, distintos espacios y distintas expresiones para entender el significado, la importancia de lo que ocurrió ayer y los resultados que se están presentando después del supermartes. Chelis.
Sí es, y para eso le damos la bienvenida a Gerardo Araceli Martínez, reportera, colega y amiga desde Los Ángeles, California, para ver qué ha sucedido, cómo vamos en California. Araceli, ¿qué tal? Bienvenida.
Gracias, aquí un gusto saludarlos y compartiendo los resultados más importantes que tenemos este día después de un supermartes muy emocionante.
Pues, ¿qué te parece si nos compartes un poco de la carrera para el Senado? Araceli, parece que pues ya está todo dicho por el momento. No parece, el republicano Steve Garvey, exjugador de béisbol, se va a enfrentar al representante demócrata Adam Schiff en noviembre. Así que cuéntanos, nada está dicho obviamente, Araceli, pero cuéntanos sobre este resultado.
Así es, ya parece que tenemos estos, es un hecho que Adam Schiff, el congresista demócrata por el sur de California, pues se va a enfrentar en noviembre al exjugador de los Dodgers, el republicano Steve Garvey, que bueno, no fue una sorpresa porque ya las últimas encuestas nos hablaban de este empate. Hasta esta mañana sí llevaba el 33.2% de los votos contra el 32.4% de Steve Garvey para el término completo en el Senado a partir de enero del próximo año, y para el periodo parcial, que es por alrededor de un mes, Garvey ganaba con 34.6% contra Schiff, que obtenía el 30.8%. En ambas contiendas, la congresista demócrata Kathy Porter obtenía el tercer lugar con un 13, entre un 13 y 16% de los votos, y muy abajo quedó rezagada la congresista demócrata, la progresista Barbara Lee, con entre 7.4 y 9.3% de los votos. Aquí, Chelis, lo interesante es lo que pasó por la noche cuando el congresista demócrata Adam Schiff salió a dar las gracias a sus seguidores, y vimos algo que nunca nos había tocado ver, que un candidato fuera interrumpido cuando daba su discurso, como fue pues el caso del congresista Schiff, lo que de alguna manera empañó el momento, ya que un numeroso grupo de personas a favor de Palestina irrumpieron en la ceremonia. Ellos tuvieron acceso al lugar haciéndose pasar como simpatizantes de Schiff, y estuvieron, cuando él estaba hablando, estuvieron gritando cese al fuego, dejen a Gaza vivir, una y otra vez. Hubo empujones, se armó ahí hasta una pelea. Fue imposible para los guardias de seguridad sacar a los manifestantes, porque no eran dos o tres, sino varios que estaban diseminados entre el grupo de simpatizantes. Hubo también ahí discusiones entre algún simpatizante y algunos de los manifestantes, mientras que el congresista pues no sabía qué hacer. Fue algo inesperado. Él trató de seguir, pero alguien le pidió que mejor cortara su discurso, y bueno, lo único que alcanzó a decir el congresista Schiff, que pues en una democracia se admitían pues este tipo de protestas, ¿no? Sin duda que el tema del conflicto de Gaza-Israel es un punto de división entre los demócratas, de los candidatos demócratas. Schiff, como sabemos, pues es judío. Él es de los que más se ha mostrado a favor de Israel. Entonces, creo que este es un tema que lo va a perseguir durante su campaña, ¿no? Así que fue lo que más sobresaliente anoche en esta contienda. Y bueno, no
en esta contienda
sorpresa
por el Senado. Y yo, perdón, Araceli, yo creo que no solamente va a perseguir a Adam Schiff en su contienda en noviembre, sino a muchos otros, a muchas otras carreras, contiendas que veremos en noviembre. Este asunto de las protestas pro-palestinas, sin duda alguna, yo creo que está haciendo mella, está impactando la carrera y las contiendas que se llevaron a cabo el día de ayer en el Supermartes y lo que viene en noviembre, Araceli. Otro de los asuntos importantísimos es la proposición o propuesta 1 que comentábamos ayer y que fue aprobada, Araceli, entiendo, por un estrecho margen. Los primeros resultados muestran que el apoyo parece que cayó en las líneas partidistas en muchos de los condados que votaron, por cierto, en contra de esta medida, que son zonas rurales. Platícanos.
Bueno, es la propuesta 1, es una de las contiendas, todavía no está dicha la última palabra, está considerada por la propia Secretaría de Estado como una contienda cerrada. Es la única propuesta que tuvimos en la boleta electoral a nivel estatal, y está metida en una elección muy cerrada. Hasta esta mañana llevaba a favor el 50.2% de los votos, pero tenía 49.8% en contra. Y se han contado casi la mitad de los votos de los californianos hasta esta mañana. Como saben, la propuesta 1 o proposición 1 es una medida que busca reestructurar el financiamiento para la salud mental y el apoyo a las personas sin hogar. Entonces, todavía no sabemos cómo va a quedar. Como lo comentábamos ayer, había caído mucho el apoyo, estaba tambaleante. Esta es una propuesta fuertemente apoyada por el gobernador Gavin Newsom, que busca reasignar aproximadamente 6.4 mil millones de dólares en impuestos para construir instalaciones para tratar la salud mental y dar vivienda a las personas sin hogar. Quizás esta duda de muchos electores o el voto en contra tiene que ver con que no esperan que esta propuesta vaya a cambiar sustancialmente el número de personas que están viviendo en las calles en California. Así que vamos a ver, todavía no es una contienda definida la que se libra por la proposición 1, Chelis.
Bien, y bueno, ahora no nos puedes dejar de comentar cómo fue también las contiendas hacia el Congreso, el Distrito 22 en especial, Baladao y Rudy Salas, y el Distrito 27, Araceli, brevemente platícanos.
Sí, brevemente les platico que el Distrito 22, que comprende los condados de Kearns, Kings y Tulare, el congresista republicano avanzó a la segunda ronda en noviembre. estaba ganando con el 34% de los votos. El demócrata, como lo habíamos dicho, también se dividió el voto de demócrata. El demócrata Ruiz Salas está obteniendo el 28.3% y Melissa Hurtado el 15.3%. Así que definitivamente dividieron el voto, pero no está todo perdido para los demócratas. Han logrado Ruiz Salas pasar a la segunda vuelta, y si le suma el voto de Melissa Hurtado y el de otros indecisos, pues puede darnos la sorpresa en noviembre Ruiz Salas. Así que ese es un distrito muy importante de seguir para noviembre, allá en el Valle Central. Y luego tenemos el Distrito 27, que es también uno de los más importantes, del que abarca el norte del condado de Los Ángeles, donde ahí parece que ya todo está dicho, porque el congresista republicano Mike García estaba ganando con casi el 59% de los votos, dejando atrás al demócrata George Whiteside, que tenía el 29.5% de los votos esta mañana, y otro demócrata, Steve Hill, 11.4%. También dividieron el voto demócrata. Entonces parece ser que esta contienda de este republicano es la primera que ha tenido un poco más tranquila, así que pues es una mala noticia, porque a pesar de ser un distrito que se ha vuelto completamente demócrata, sigue siendo representado por un republicano. Y luego tenemos también el otro distrito, el 49, que ahí se logró mantenerse en ese distrito, que es el Orange y San Diego. Ahí logró mantenerse el demócrata Mike Levin, estaba reteniendo el cargo con el 50.7% de los votos. Le habían echado a cuatro republicanos, pero ninguno de ellos logró avanzar. Y finalmente comentaré el distrito 45, donde la inmigrante surcoreana republicana Michelle Steele se mantenía en el cargo con el 57.1% de los votos. No está dicha la última palabra, pero ella iba adelante, y desafortunadamente la vietnamita mexicana Kim Berenice Nguyen Peñalosa estaba en el tercer lugar con el 14.1% de los votos. Así que esto es más o menos un resumen de las contiendas más importantes para el Congreso, que podrían inclinar la balanza pues por el lado de California y allá a nivel nacional.
Así es, y pues muchas gracias, Araceli, por pues estos resultados que nos acabas de comentar aquí en esta edición de Línea Abierta. Araceli Martínez es reportera y colega y nos acompañó desde Los Ángeles, California. Muchas gracias, Araceli.
Hasta pronto.
Hasta pronto. Continuamos, Gerardo.
Sí, Chelis, porque de California nos trasladamos a Colorado. Ahí está Jesús Sánchez Meleán, director ejecutivo del periódico El Comercio, quien ha estado monitoreando también y dándole lectura a estos resultados. Jesús, ¿qué nos puedes reportar después del supermartes?
Mira, básicamente, según lo que conversábamos ayer, el total de participación en Colorado alcanzó el 38%, ya con el 70% de los votos escrutados. Se retornaron cerca de un poco más de 1,470,000 boletas para sobre 3,800,000 electores. Es decir, 38% es un poco menor a lo que fueron las primarias de hace 4 años. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, hubo más participación en este caso de votantes republicanos. Sin terminar el conteo, al momento hay 260,000 boletas republicanas versus 119,000 demócratas. Eso de alguna manera refleja, digamos, que había una competencia dentro del partido republicano. Donald Trump gana la primaria con cerca del 70% de los votos, pero Nikki Haley logra conseguir el 33% en Colorado. Eso es interesante desde el punto de vista de, digamos, de hasta qué punto ese votante es más moderado que Donald Trump. Ese voto, toda esa dinámica dentro del Partido Republicano motivó participación, quiere decir es que había competencia en el caso, digamos, de Colorado, o electores motivados a respaldar en este caso a Nikki Haley. Y cosa característica es que, por ejemplo, en el área metropolitana, en Denver, vamos a decir que es más urbano, Nikki Haley le sacó a Donald Trump 11 puntos porcentuales por arriba. Es decir, obtuvo Nikki Haley el 56%.
O sea, Nikki Haley ganó en Denver.
Sí, ganó en Denver.
Entonces, Jesús, eso tenemos indica, que hacer una, digamos, perdón, Jesús, tenemos que hacer una pausa muy rápida y regresamos con este reporte especial que nos tiene Jesús Sánchez Meleán desde Colorado. Hagamos la pausa y regresamos con esta cobertura especial.
No se pierda nuestra serie especial hacia el voto 2024. Ahora con el Supermartes, elecciones primarias en muchos estados, incluidos California, Texas y Colorado. Durante 2 horas le informaremos sobre candidaturas propuestas y análisis de los resultados del 4 al 6 de marzo, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, hora del Pacífico. Supermartes, especial de Línea Abierta hacia el voto 2024. Información para la acción.
Una cobertura especial, un esfuerzo informativo de Radio Bilingüe, Línea Abierta, voto hacia el voto 2024, y pues estamos en estos momentos dándole lectura, revisando, evaluando resultados del Supermartes. Nos acompaña Jesús Sánchez Meleán, director ejecutivo del periódico El Comercio, y es que en Colorado también Joe Biden y el expresidente Donald Trump ganaron el Supermartes, consolidando aún más el inevitable enfrentamiento de noviembre entre dos hombres que lucharon en el mismo escenario hace casi 4 años. Por eso los datos que nos presenta Jesús son de suma valía. Nos hablabas, Jesús, de que, pues aunque sí Donald Trump ganó con el 63% de los votos, Nikki Haley obtuvo el 33% de los votos, que es bastante, y en Denver en particular, Haley le ganó a Trump.
Sí, con 56% de los votos. Eso es interesante de cara a lo que a la lucha interna, ¿no? Ahora, en términos de participación electoral, otra cosa interesante es que se nota muy claramente que los grupos de edad más interesados en votar comienzan desde los 55 años hasta los 74. Ese es el grupo etario de más alta participación. No solo por sexual, sino de más numérica, ¿no? Y en la medida que va declinando la edad, se ve que, por ejemplo, el grupo a partir de 18 años, entre 18 y 24, una participación muy pequeña, un poquito más del 2% de los electores de esas edades, del total general, 2% fueron votos de los más jóvenes, ¿no? Eso indica también, es un comportamiento regular cuando no son elecciones presidenciales. Y en el caso de hombres y mujeres son más o menos equivalentes, pero la característica es que el voto republicano fue de hombres, mayormente hombres, o hay una proporción mayor de cerca de 60-40. Es decir, que son hombres mayores o entre 55 y 74 años, republicano, el grupo etario más importante en darle la victoria a Donald Trump el día de ayer en Colorado.
Jesús, otro dato importante que sale de Colorado es del lado demócrata con Joe Biden, se llevó el 84% de los votos, pero hubo un dato en la casilla, perdón, pues evidentemente la opción que le daba en la boleta de no comprometido. Uh-huh. Y esto casi alcanzó el 8%. Esto se ha estado repitiendo en Minnesota, en Carolina del Norte, en Michigan. ¿También fue en Colorado por la situación de Israel?
Sí, ciertamente. Digamos, es el porcentaje del votante, vamos a decir, más radical, un voto de protesta. Que pide un cese al fuego, que quiere que Estados Unidos encabece una opción de cese al fuego en ese conflicto de Israel en Gaza, ¿no? Aquí ha habido, digamos, igualmente, como tú dices, en varios estados manifestaciones, y se pronuncia de esa manera, ¿no? Son votos que están en la esfera demócrata, pero que están mandando un mensaje sobre ese problema, ¿no? Sobre esa situación. En Colorado es además particular porque el gobernador del estado, Jared Polis, es judío. Y él, digamos, ha promovido y no esconde su identidad, ¿no? y eso ha provocado algunas reacciones, vamos a decir, de furia de otros votantes, ¿no? Ahora, habría que ver hasta qué punto esos mismos votantes, primero que falta, digamos, algunos meses como para decir hasta qué punto ese votante dejará de votar por Joe Biden, no estaría claro todavía porque siguen estando en la esfera demócrata y buscarían una mayor, vamos a decir, moderación del gobierno norteamericano, pero eso tiene que ver con otros elementos. Pero lo importante ayer es que aquí también se manifestó ese voto protesta.
Jesús Sánchez Meleán, director ejecutivo del periódico El Comercio desde Colorado, muchas gracias por tu comentario, por tu reporte y seguiremos en contacto.
Gracias a usted.
Adelante, Chelis.
Pues continuamos, Gerardo, y deja invitar a las personas que nos están escuchando a que sigan llamando con comentarios 1-800-345-4632 en este programa que es parte de nuestra serie Hacia el Voto 2024. Nos acompaña David Ayón, profesor e investigador asociado en el Instituto de Estudios Gubernamentales de UC Berkeley, autor del libro Cambio de Poder, cómo los latinos de California transformaron la política de Estados Unidos. Desde Berkeley se une al programa. Bienvenido, David Ayón, ¿qué tal?
Gracias, Elis. Buen día.
Buen día, David. Aquí me acompaña mi colega Gerardo Guzmán. David, pues estamos en el día después de esta mayor jornada que fueron las primarias, el supermartes. ¿Cómo consideras que influyó la afluencia de votantes latinos en estos resultados que hasta ahora tenemos en estas elecciones?
Pues tristemente, la verdad es que esta elección no despertó mucho interés por el hecho de que en ambos partidos las contiendas para las nominaciones presidenciales no son competidas. No tienen contrincantes retadores serios, ni el presidente Joe Biden, ni el expresidente Donald Trump. Y es por eso que está no hubo una gran participación, una gran ola de participación en general, no específicamente en relación a los latinos. Sí se registraron algunos avances aquí y allá que podríamos comentar, pero por ese hecho de que ya se toma como un hecho quiénes van a ser los nominados de cada partido a la presidencia, no hubo una gran afluencia a las urnas.
Yo quisiera comentar algo que acabamos de escuchar, David. Hace un momento nos reportaban desde California cómo en la carrera por el Senado en California, el demócrata Adam Schiff, a la hora de estar pronunciándose, fue interrumpido por protestantes que abogan por un cese al fuego en Palestina. ¿Consideras que está siendo mella en los votantes que se llaman o se consideran no comprometidos este asunto, esta situación tan terrible que ya lleva tanto tiempo sucediendo en Palestina? Están protestando y fue interrumpido. ¿Qué piensas sobre esto?
Pues sí, no cabe duda de que la guerra que se está dando en Gaza entre Israel, y básicamente es Israel y Gaza que están en guerra, no solo el grupo Hamás, porque Hamás es el gobierno de Gaza. Entonces, esta guerra realmente es un horror lo que está pasando con la destrucción de la ciudad de Gaza y de las otras ciudades o pueblos en esa franja de Gaza que le dicen ahí pegadito a Israel a causa de el ataque que se vino desde Gaza. Fue una invasión, ¿no? Fueron más de 1,000 militantes de Hamás que invadieron a Israel y se llevaron rehenes, mataron a muchísima gente. Entonces, todo esto ha sido horrorizante. Y no cabe duda de que le está costando a la administración Biden y a los demócratas y a candidatos como el congresista Adam Schiff, quien lleva la delantera y es virtualmente va a ser el próximo senador. Interesantemente va a ser el senador junior de California, junior a Alex Padilla, que desde que falleció Dianne Feinstein Alex Padilla, el primer latino en representar California en el Senado, ya es el senador senior, ¿no?, de California. Pues, pero sí, esto sí le está causando bastante problemas y retos y daño para los demócratas. Está, desde luego, está muy por verse cuál va a ser la situación para noviembre, cuando se dan las elecciones generales. Pero algo que se entiende y que sí se circula mucho en este momento en Washington es que, como va a dar su discurso, su informe presidencial, el presidente Biden da su informe presidencial mañana por la noche, y se espera mucho de que va a hacer un llamado, casi dramáticamente va a hacer un llamado a cese al fuego en esa guerra, y dependiendo de qué tan fuertemente habla, pero se espera que eso lo va a hacer, y que ya lo señaló la vicepresidenta Kamala Harris, cuando ella hizo un llamado a un cese al fuego de inmediato, ¿no?, en esta guerra. Yo creo que sí, eso es, fue una clara señal que es lo que va a decir Biden. Y yo creo que le va por lo menos apaciguar un poco este problema y este descontento que hay, sobre todo entre gente joven, los demócratas y liberales, para que Estados Unidos deje de estar apoyando una guerra prácticamente sin límites.
Está usted escuchando la voz de David Ayón, quien es investigador asociado, profesor en el Instituto de Estudios Gubernamentales de la Universidad de California en Berkeley. David, te saluda Gerardo Guzmán. Esto hace evidencia, es evidencia de que la elección de noviembre va a dejar márgenes muy pequeños para definir posiblemente al triunfador, y por lo tanto no se puede desperdiciar a ningún elector, a ningún votante. Por eso lo que señalas que va a intentar Joe Biden para rescatar o atraer de nuevo a esos votantes que han mostrado su protesta en este supermartes. Pero ¿qué me dices del esfuerzo que ahora está haciendo también la campaña Joe Biden para atraer a esos votantes que eligieron a Nikki Haley y que ahora, con Nikki Haley fuera de la contienda, pues estarán a la deriva, irán con Donald Trump, o es probable que Joe Biden los pueda abrigar, los pueda proteger y los pueda traer?
Bueno, pues esto depende mucho de lo que diga de ahora en adelante, porque Nikki Haley, como ya todo el mundo lo sabe, no quiso dar su apoyo a Donald Trump, ¿no? Y seguramente ya lo ha dicho y queda bien claro que Nikki Haley no va a apoyar a Biden. Pero aparentemente, bueno, más que aparentemente, es bastante bien conocido. Ella conoce quién es y cuál es la amenaza de Donald Trump. Y todos nosotros deberíamos de reconocer que Trump se ha convertido aún más extremista y agresivo que lo que fue en el 2016, ¿no? Trump está prometiendo repetidas veces deportaciones masivas, utilizar el ejército, utilizar las fuerzas armadas, hasta establecer campos de concentración, porque está hablando de que todos van a ser deportados, 11 millones o más, ¿no?, de que se conoce o se estima que hay de migrantes indocumentados en Estados Unidos. Entonces, la amenaza está, por un lado, también el hecho de que con Trump no se puede confiar que va a ser fiel a la Constitución, ya lo ha dicho, él quisiera, bajo de ciertas condiciones o para ciertos propósitos, terminar, eso es lo que dijo textualmente, terminate, ¿no?, la Constitución. Entonces, hay la amenaza y hay estos otros factores de que enfrenta todos estos cargos, 91 cargos criminales que todavía no han llegado a ser enjuiciados. Es decir, pero él ya se declararon esos cargos, esos indictments y los cargos específicos. Todo eso puede jugar un papel en el cálculo a que tiene que llegar, y va a llegar, yo creo que Nikki Haley va a llegar, y yo creo que los que apoyaron a Nikki Haley le van a hacer mucho caso a lo que diga ella, y al final ella resuelve todas sus dudas, todas sus preocupaciones, respecto a Donald Trump, y las debe de tener, ¿no? Porque ella lo conoce bien, ella fue nombrada por él a ser embajadora a Naciones Unidas. Entonces, sí. ella lo ha criticado fuertemente, pero no completamente, no quemó los buques, es decir, no es que no hay marcha atrás. Respecto a si daría su apoyo a Biden, eso lo dudo mucho. Realmente no creo que sea posible.
Pero sí, lo que dejó en claro, David, es de que ella sí lanzó el mensaje de que necesita Donald Trump ganarse a esos votantes que le dieron su apoyo a Nikki Haley. David, no te vayas. Hagamos una pausa y regresando continuamos con esta cobertura especial hacia el voto 2024. Escucha usted Línea Abierta y escucha esta cobertura especial hacia el voto 2024, esta serie de ediciones para brindarle la información, la perspectiva de distintas voces sobre lo que significa este año electoral. Arrancamos ya con el Supermartes, siguen más contiendas, obviamente habrá otros discursos, movimientos de los votantes y también de ciertas estrategias para atraer a propios y a algunos extraños. Está con nosotros David Ayón, quien es profesor continuo en el Instituto de Estudios Gubernamentales de la Universidad de California de Berkeley, autor del libro Power Shift o El Cambio de Poder, cómo los latinos en California transformaron la política en los Estados Unidos. Pero antes de continuar con esta conversación, que quiero agradecer que nos siga acompañando Chelis López, pero David, nos hablabas precisamente de cómo en estos momentos, pues obviamente tanto Donald Trump como Joe Biden van a tratar de atraer a los votantes que quedan en estos momentos a la deriva al salirse de la contienda republicana Nikki Haley, pero tú lo mencionaste antes de ir a la pausa, Nikki Haley no está apoyando a Donald Trump, pero tampoco está apoyando a Joe Biden. Entonces quedan estos 34% de votantes que le brindaron precisamente su apoyo a Nikki Haley en este supermartes. ¿Qué esperas tú que suceda con este número de incluso de votantes en zonas urbanas? La mayoría son de zonas urbanas o con nivel educativo ya un poco más alto.
Así es, y son votantes bien informados y son serios. Yo diría que los que apoyaron a Nikki Haley no están motivados como los MAGA que les dicen, los que apoyan a Trump. Que realmente depende mucho de emoción, mucho de evitar cuáles son los hechos. La verdad es, a pesar de que para mucha gente la inflación les afectó mucho y están en apuras por los gastos de todo, ¿no? Pero la verdad es que se han creado tantos empleos, la economía va bien. Es decir, es la economía más fuerte de todo el mundo, en este momento la economía de Estados Unidos, pero la mayoría de la gente lo niega. Ellos dicen que no es así. Entonces, esa preocupación, yo creo, ese problemón que quizás, bueno, entre todo lo que se dice respecto a la edad del presidente Biden, que es uno de los factores, y desde luego el tema de la inmigración y el descontrol en la frontera, pero esa cuestión económica que más le ha costado apoyo, yo diría, a Joe Biden. Y eso es algo que, no, que Nikki Haley no puede afectar, ni, bueno, solo retóricamente ella puede tratar de reforzar el mensaje negativo respecto a la economía, pero eso lo dudo mucho. Realmente para Nikki Haley lo que está en juego, y los que votaron por Nikki Haley, lo que está en juego, lo que ellos tienen que juzgar y de manera muy seria, es cuestión de carácter de Donald Trump. Y si bien están bastante preocupados por la cuestión de edad, la verdad es que en sus discursos recientes, Donald Trump ha demostrado, ha dicho muchos más disparates, se ha equivocado tan frecuentemente, de que la verdad es que yo creo que ese factor ya no va a tener fuerza ya para el otoño. Y lo que los factores que todavía podrían tener fuerza en el otoño, desde luego, que ya comentamos, es la guerra entre Israel en Gaza, es la cuestión de la frontera, y vamos a ver si se hace hay progreso ahí, porque Donald Trump mismo ha obstaculizado a que se resuelva con una nueva ley y con una respuesta bipartidista y muy muy cuidadosamente negociada en el Senado. Entonces, son muchas las incógnitas, pero quizás la más incógnita de las incógnitas es, o de todas las incógnitas, es qué va a resultar de estos, sobre todo los 4 juicios criminales, ¿no?, en contra de Trump. Yo creo que eso va muy bien, podría decidir la elección y cómo hacen su decisión. Los MAGAs, los ultras extremistas de derecha, nunca van a abandonar a Trump. Pero hay los que tienen sus preocupaciones respecto a Biden y respecto a esta serie de problemas de políticas, ¿no?, de que se han quejado, y sus percepciones de cuestiones como de la economía. Pero la verdad es que, al final de cuentas, yo creo que lo que resulta de estos casos criminales en contra de Trump va a decidir la elección.
David, yo nuevamente aquí, Chelis, con todo y los juicios de Donald Trump, pues los que son MAGA siguen votando por él, siguen ciegamente apoyándole, pero pensando un poco en qué maneras o qué formas puede utilizar Biden para llegar a los escépticos que todavía no saben qué hacer con su voto, yéndonos a noviembre, este asunto, este tema migratorio que ya mencionas, el asunto del cese al fuego en Palestina, son dos grandes temas, creo yo, que mucha gente está viendo y echando un paso atrás para ver una perspectiva mayor. Ambos, tanto Trump como Biden, visitaron la frontera en vísperas al supermartes y ninguno de los dos se dirigió a lo que sienten, la percepción de quienes viven ahí en condados fronterizos, y mucha gente migrante, como tu servidora, pues estaba esperando que hablaran a fondo del asunto migratorio. Ayer escuchábamos a Trump hablar de la invasión, seguir con este discurso, con esta narrativa. ¿Qué puede decir o qué puede hacer Biden para llamar a ese voto de los escépticos?
Pues yo creo que la gran prueba, por lo pronto, y pues quizás lo que va a afectar lo que queda de todas las contiendas primarias, que no son competitivas, vamos a ver esa gran prueba del informe presidencial mañana por la noche. Y lo que va a decir, y la forma en que se presenta, y cómo es que se ve Biden en términos de su energía, De su dominación de los temas, de los hechos, la manera en que se expresa. Si logra pronunciar un discurso tan enérgico como lo hizo el año pasado, que le fue muy, muy bien, entonces yo creo que eso va a avanzar muchísimo a esa competencia por la lealtad de los indecisos o los que tienen dudas respecto a ambos, ¿no? Porque todo el mundo lo sabe, los sondeos lo han puesto en manifiesto, de que la mayoría de todo el país quisiera que no fuera una nueva contienda entre estos dos mismos candidatos. Pero si es que le va mal mañana a Biden en su informe presidencial, y si es que no logra definir y articular posiciones respecto a estos grandes temas que hemos comentado, entonces, híjole, y se va, la cosa va, se va a poner, pero muy, muy difícil.
Gracias, profesor Ayón.
Ayón, muchas gracias por estar con nosotros en esta cobertura especial y pues obviamente valoramos muchísimo sus comentarios y también esta serie de análisis que nos permite darle lectura a los resultados de la participación, sobre todo del voto latino en estas elecciones. Gracias, profesor.
¿Me permiten decir una cosa más?
Adelante, adelante.
Sí, yo creo que la mejor noticia para el empoderamiento latino el día de hoy es el anuncio de la senadora Sinema, como dicen en inglés, de Arizona, que no busca reelección. Lo que debe lanzar al congresista Rubén Gallego en Arizona al Senado, es decir, va a ser, yo creo, el delantero para llegar al Senado, y es con eso se conformaría todo el rincón suroeste de Estados Unidos, California, Arizona, Nuevo México y Nevada, todos tendrían senador o senadora latino o latina. Y yo creo que esa es la mejor noticia el día de hoy tras el Supermartes. Muchas gracias.
Gracias, profesor. Gracias. Se refiere al anuncio de Kristin Sinema de ayer, de que ya no va a continuar en la contienda, no va a buscar la reelección y por lo tanto abre camino a las personalidades que acaba de mencionar el profesor. Pero tenemos a Crescencio de Madera, a ver si ahora sí lo podemos escuchar un poco mejor. Crescencio, adelante con tu comentario.
Sí, muchas gracias. Le agradezco a su profesor que está hablando. Le agradezco mucho, tiene mucho estudio y trabajó con el AMLO de México. Contra Manuel, soy mixtecos.
Sí.
Y desgraciadamente es como le dijera la política, lo que están continuando ahí. Pero él sabe bien que el problema que tenemos en California, como le digo, le repito, de ayer ni hoy, del gas está ahorcando y la comida casi está muy carísimo. $100 no hay nada para nosotros. No podemos volver en una campaña cuando no tenemos ningún derecho. Entonces casi la mayoría de nuestros mexicanos que estamos como Estados Unidos, el que tiene ya guardó como cochinitos, está regresando al país. Está regresando al país, ¿por qué? Porque vivimos una vida donde tenemos que regresar. Ese no somos nosotros. Vivimos una vida carísima. Independiente va para todos, no solamente, no estoy criticando. Tenemos un compañero Noriegas que está sufriendo, está haciendo la huelga de consolados. No está tratando de lo que tiene que ser. No tiene que tener que ser, estamos hablando de millones que necesitamos a fuerza, la unidad. Mexicanos puede comer diferentes hierbas y puede vivir y no va a morir. Pobre mexicano, eso es lo más peor que puede haber en este país, independientemente. Soy en la Unión, estoy trabajando. Eso, el racismo no lo va a acabar, te mira la mala cara, pero nosotros somos los que estamos trabajando.
Y de hecho, Crescencio, te invito a que también tenemos un programa especial precisamente por el incidente que se presentó con unos trabajadores del campo, que son muestra viva también de los riesgos que están corriendo los trabajadores de esta zona de California. Gracias por tu llamada. Hagamos una pausa y regresando seguimos en esta cobertura especial hacia el voto 2024.
No se pierda nuestra serie especial hacia el voto 2024. Ahora con el Supermartes, elecciones primarias en muchos estados, incluidos California, Texas y Colorado. Durante 2 horas le informaremos sobre candidaturas propuestas y análisis de los resultados del 4 al 6 de marzo, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, hora del Pacífico. Supermartes, especial de línea abierta hacia el voto 2024. Información para la acción.
Cobertura especial, esfuerzo informativo hacia el voto 2024. Esto apenas inicia en Radio Bilingüe, en línea abierta. Seguiremos con informes, reportes, consultas, análisis de lo que se vive en estos momentos en el proceso hacia las elecciones de noviembre. Le recordamos que tenemos las líneas abiertas 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. Junto con Chelis López, le saluda Gerardo Guzmán y nos acompaña ahora desde Texas Lidia Camarillo, quien es presidenta y directora del proyecto de registro de votantes del suroeste y del Instituto William Velázquez. Lidia, gracias por estar en esta cobertura especial de Línea Abierta.
Gracias por la invitación.
Lidia, ¿qué nos puedes decir de cómo estuvo la jornada del Supermartes en Texas? ¿La participación del voto latino se reflejó como ustedes esperaban o dejó un poquito que desear?
Pues primero hay que recordar que en las primarias vota menos gente que en las elecciones generales. Y Texas tiene una historia de casi gente no sale a votar porque como es un estado que se considera republicano, colorado, nadie invierte en el estado para platicar y hablar y pedirles a los votantes que salgan a votar. Pero de todas maneras, en el pasado hemos visto que 4-5% de los republicanos y demócratas salen a votar en Texas. Este año fue bastante diferente. Se proyecta y todavía estamos viendo las cifras que 12% de los que están registrados salieron a votar, y más o menos esa cifra es de la comunidad latina. No se compara a lo que hemos visto en California, donde sí hay inversión para platicar con los votantes, incluyendo el voto latino. Pero lo que sí es importante que vean es que claro que salió el voto latino, se ve a través de quién seleccionaron para que fueran sus candidatos por ambos partidos. En el distrito 23, por ejemplo, de congresista, y también ganó Santos Limón, que va a competir con el señor Tony González, si es que ganas. Él tiene un runoff en el 23, alguien más conservador que también es latino, si es que gana, va a correr contra Santos Limón en un distrito que no solo es reñido, pero es parte de nuestra demanda para que se componga el distrito donde latinos pueden determinar el futuro. Lo que también todavía no se entiende a través de todo el mundo que analiza el voto latino es que el voto latino ha crecido dramáticamente en las cifras de registrantes que están votados. Por ejemplo, en el 2016, nada más 2.6 millones de latinos estaban registrados. Esperamos que para este noviembre va a haber casi 4 millones, lo cual quiere decir de que 3.1 millones más o menos de latinos van a votar en las elecciones generales. Por primera vez, más de 3 millones de latinos, lo cual quiere decir que el voto latino va a decidir el futuro de las elecciones en Texas. Y como se había dicho el doctor Ayón, todo el mundo está viendo, es posible que es el señor Colin Allard, que es el que ganó para Senado.
Contra Ted Cruz, ¿no?
Sí, contra Ted Cruz. Por primera vez hay la oportunidad de que tal vez esa elección en efecto sea reñida porque el voto latino ha crecido dramáticamente.
Ahora, Lidia, también está el caso de los insurgentes republicanos que también obtuvieron importantes triunfos en estas primarias y eso genera preocupación, el hecho de que son los que respaldan a Donald Trump, pero también son los que prácticamente avalaron la toma del Capitolio en el 2021. ¿Qué nos dice sobre esta ola de insurgentes republicanos que están tomando ciertas posiciones especiales de cara a las elecciones de noviembre?
Pues vimos que el Partido Republicano ha invertido bastante dinero para asegurar que en las primarias, no solo en Texas, pero en otros estados, ganen los más conservadores y que están aliados con Trump y sus diferentes políticas que es no solo agresiva contra la comunidad latina, pero también ataca a la comunidad latina. Entonces, sí vimos eso, pero también vimos que hubo un poco de lucha, por ejemplo, en Texas. El speaker de Texas va a estar en lo que se dice es una siguiente corrida el 28 de mayo para ver si es que gana. No ganó outright siendo que es un speaker, pero quiere decir que sí hay un esfuerzo entre los republicanos de tratar de mantener algo menos menos agresivo contra la comunidad latina y menos conservadores y que sean unos mega Trumps. Pero sí, en Texas más republicanos votaron que demócratas, pero hay que recordar que en las primarias elecciones son distintas a las generales. Más gente sale a votar, más dinero se va a invertir, más oportunidades y se espera que más latinos salgan a votar. Hemos visto bastante el esfuerzo a través de Texas y California y Colorado, que en efecto los que se dice incumbent, que ya eran tenían el puesto antes, son probablemente los que van a ganar. Se vio eso. No sé qué va a pasar en California, porque ya sabemos que a veces no se sabe las cómo votó la gente hasta 10, 20, 30 días. Pero en el distrito 31, donde la señora Gracie Napolitano ya no va a correr, vemos que el former congressman Gil Cisneros tal vez gane. Esperaba yo que tal vez la senadora Susana Rubio iba a ser uno de los personas, pero todavía hay muchas boletas que no se han contado. Las boletas que se han contado en California son muy pequeñas, y ya que se cuentan a través del correo. En Colorado también vimos que las personas que están que eran incumbents son más o menos los que ganaron, y eso es lo que hemos visto. Pero el punto del señor David Ayón es importante. Adam Schiff y el Dodgers, el jugador de Dodgers, van a ver esa encuesta, y probablemente porque California es un estado bastante demócrata, gana definitivamente Adam Schiff. Con eso de que ya no va a estar la señora Sinnemann en Arizona, probablemente Rubén Gallego sea el persona del Senado, y entonces quiere decir que tal vez el Senado siga en control de los demócratas. Entonces la siguiente pregunta es, ¿quién va a tener control de la presidencia, del Senado y del Congreso? Y eso es parte de lo que la comunidad latina está esperando, está viendo, está examinando, y va a ser la determinación de estas elecciones. Eso se vio en el 2020 con votantes en Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania y Wisconsin, y se va a ver otra vez incluyendo otros estados. Y estoy seguro que Texas y California van a ser parte de esa determinación.
Gracias, Lidia Camarillo. Vamos a continuar en conversación contigo. Antes le damos paso a la llamada de Nicolás, que nos llama de Modesto. Adelante, Nicolás.
Sí, gracias. Quería opinar simplemente de que este año, pues, bueno, yo ayer fue el primer día que voté, después de haberme naturalizado. Pero sí, miré poca gente votando. Recordarle a la gente por quién votamos y tener estar ciertos y seguros que no votemos por esta gente discriminativa. Si votamos por Trump, no sé en qué cabeza cabe, de todos los desbarafustes que ha hecho, lo que pasó en la Casa Blanca, los casos que tiene ahora pendientes con la ley, todo esto, y todavía quiere volverse a reelegir. Ahora, quisiera que tanto demócratas como republicanos tuviesen un poquito de sesos y que quiten la palabra indocumentados para poder ganar el voto de todos los ciudadanos estadounidenses. Que quiten la palabra americano para decir, somos los americanos y queremos ver ese país libre de indocumentados. No queremos migración porque son criminales, porque son asesinos. De acuerdo. Hay gente que viene de otros países y sí son criminales. Pero ¿y los de aquí qué? Los que han hecho matazones, los que han hecho desbarafustes, principalmente de la raza de color, que son otros de los que tanto nos discriminan a nosotros los hispanos. Entonces, a toda la gente que esté escuchando, pongan atención, miremos bien lo que promete uno o lo que promete otro. Ojalá y le pudiera yo hablar al gobernador de Texas y decirle, señor gobernador, espero que su próxima silla de ruedas no vaya a ser hecha en una fábrica donde hay indocumentados, porque entonces usted no la va a querer. Los culpan de traer drogas de Estados Unidos. Ok. Si las traen, es porque aquí se consumen. ¿Por qué eso no lo dicen? ¿Por qué ningún candidato a la presidencia, candidato a la gobernatura de diferentes estados, senadores, etcétera, dicen, vamos a buscar la forma de prevenir la adicción para que no haya contrabando de Latinoamérica?
Definitivo.
Con el fentanil mentado.
Gracias, Nicolás. Perdón, pero tenemos que ya cerrar el programa, tenemos que cerrar por ahora, pero los temas que plantea son importantes y seguiremos con la discusión, obviamente aquí en Línea Abierta. Contamos contigo, Nicolás. Gracias. Lidia Camarillo, último mensaje para cerrar esta edición.
Pues recuerden que las elecciones se han terminado, todavía falta Arizona y Georgia en la semana que viene y la semana que sigue, pero más importante, regístrese para que esté preparado para las elecciones que siguen. Y recuerden que a través de nuestro voto podemos asegurar que las personas que son seleccionadas en las elecciones tengan nuestro interés y no nos ataquen. Gracias. Recuerden que su voto es su voz.
Gracias, Lidia. Ya fue Lidia Camarillo, presidenta y directora de Proyecto de Registro de Votantes del Suroeste y del Instituto William Velázquez desde San Antonio, Texas. Nos vamos, Chelis.
Nos vamos, pero volvemos con esta serie de programas de Hacia el Voto 2024. La próxima semana tenemos también programas especiales. Gerardo, muchas gracias.
Un esfuerzo informativo de Radio Bilingüe y de Línea Abierta Hacia el Voto 2024. Yo soy Gerardo Guzmán. Hasta la próxima.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.